En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya va acabando la Semana Santa. Ya terminan las procesiones, termina el buen comer, el divertirse. Dentro de poco ya un toque de realidad para situarnos de nuevo pues en el despacho o en el trabajo, en el quehacer diario, que ya está bien. Yo creo que por hoy ya tenemos bastante, ¿no? Aunque desde luego siempre el descanso no viene mal, pero hay que también acordarse que hay derechos y obligaciones. Y bueno, pues la verdad que hoy vamos a hablar de algo muy importante que nos ha parecido muy interesante, sobre todo a la vuelta de las vacaciones, donde, bueno, nuestra masa gris, al que a algunos le sobra y a otros le falta, también descansa, y descansa porque es necesario resetear a veces para volver a empezar. Hablamos del cerebro, hablamos de la investigación, ¿no?, del reto del conocimiento cerebral en nuestro país, pues que ni más ni menos es una apuesta por la ciencia, la salud y sobre todo por la sociedad, lo que puede repercutir que las personas estemos sanas de nuestro cerebro, ¿no?, de esa masa gris, como decía, que nos hace pensar, disfrutar, sentir, ¿no? Miren, la investigación del cerebro es uno de los campos más apasionantes y complejos de la ciencia actual. Entender cómo funciona este órgano, que es capaz de generar pensamientos, emociones, recuerdos, movimientos, sueños, es uno de los grandes desafíos de la humanidad. Gracias a los avances de tecnología, biología, genética e inteligencia artificial ahora, hoy estamos más cerca que nunca de descifrar sus misterios. En las últimas décadas, el estudio del cerebro se ha convertido en una de las fronteras más estimulantes del conocimiento científico. Miren, comprender cómo funciona este órgano tan complejo no solo tiene implicaciones clínicas y terapéuticas, sino también fisiológicas, sociales y ahora también tecnológicas. España, con una red creciente de centros de investigación, grupos multidisciplinares y un compromiso institucional aún en construcción, se enfrenta al desafío de avanzar en el conocimiento del cerebro sano, la prevención de enfermedades neurológicas y el análisis del impacto de estas que tienen en la sociedad. Este campo no es solo patrimonio de la neurociencia. Convergen la biomedicina, la psicología, la informática, la ética y la sociología también. La investigación cerebral ha dejado de ser una disciplina aislada para convertirse en un motor de transformación científica y social. Las enfermedades del sistema nervioso representan una de las principales causas de discapacidad en el mundo, y su creciente prevalencia en un contexto de envejecimiento poblacional las convierte en una absoluta prioridad sanitaria y de urgencia. Miren, nuestro país cuenta con centros de excelencia que han ganado prestigio internacional. Sí, tenemos marca España en todo esto. El Instituto de Neurociencias de Alicante, el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid o el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona son centros que lideran investigaciones sobre neuroplasticidad, neurodesarrollo, neurodegeneración y cognición, aportando conocimiento clave para desentrañar los misterios de nuestro cerebro. Además, proyectos como Human Brain Project, en el que participan investigadores españoles, y el apoyo del Instituto de Salud Carlos III a iniciativas de neurociencias transnacional han favorecido una mayor conexión entre la ciencia básica y la práctica clínica. Sin embargo, persisten desafíos y, por tanto, la financiación es aún limitada en comparación con otros países europeos. La carrera investigadora sigue marcada por la precariedad y la transferencia de conocimiento de la sociedad y al sistema sanitario necesita, desde luego, un refuerzo considerable. La cooperación internacional es otro pilar clave. Participar en redes europeas y globales, por tanto, permite acceder a las tecnologías punteras, compartir datos a gran escala y acelerar los descubrimientos. Miren, en este sentido, España tiene el reto de consolidar su presencia en estos consorcios y traducir su potencial, que tiene mucho, en políticas sostenidas de inversión y visibilidad. Las enfermedades neurológicas y psiquiátricas suponen no solo un desafío médico, sino también económico y social. El Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la epilepsia, la depresión, los trastornos del espectro autista afectan a millones de personas en España, que alteran profundamente la vida familiar y generan un coste sanitario muy elevado. La investigación del cerebro permite entender mejor estos trastornos, desarrollar biomarcadores tempranos, terapias más eficaces y estrategias de prevención, que es lo que se pretende, porque en nuestro país, desgraciadamente, de esto nos ocupamos poco. Tratamos la enfermedad, tratamos sus efectos, pero la prevención la tenemos más que olvidada. Además, el estudio del cerebro sano, como aprendemos, como recordamos, tomamos decisiones o regulamos nuestras emociones, puede tener aplicaciones extraordinarias en el ámbito educativo, laboral y del bienestar emocional. La neuroeducación, la neuroética y la neurotecnología están ampliando las fronteras del conocimiento aplicado. También es imprescindible fomentar la cultura científica en la sociedad. La comprensión del cerebro y de sus enfermedades debe formar parte del debate público, no solo para reducir estigmas, sino también para empoderar a los ciudadanos en la gestión de su salud mental y cognitiva, que es muy, muy importante. El estudio del cerebro no es un lujo académico, sino una necesidad urgente. Es una apuesta por una sociedad más preparada, más empática, más resiliente ante los grandes desafíos del siglo XXI. En esta tarea, la ciencia española tiene mucho que aportar. El conocimiento del cerebro es, en última instancia, un conocimiento sobre nosotros mismos, y España está llamada a ocupar un lugar destacado en el mundo sobre este viaje apasionante hacia las profundidades de la mente humana. Miren, la investigación del cerebro no solo nos permite tratar enfermedades y mejorar la calidad de vida, sino que también nos acerca a comprender qué significa ser humanos. Lo que descubramos en los próximos años podría cambiar para siempre nuestra forma de aprender, comunicarnos, curarnos y vivir.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues ni más ni menos que en este primer bloque que hablaremos del cerebro, algo bueno, pues muy, muy curioso, verán ustedes que va a estar muy interesante el programa de hoy, ni más ni menos que vamos a hablar con Mario Ricciardi, que es médico neurólogo de la Universidad Nacional de Litoral, Santa Fe, Argentina, y del Instituto Fleming. Su trayectoria profesional incluye 2 años de trabajo en la Universidad de Diagnóstico en Trastornos Cognitivos y Conductuales de Alzheimer en Center Barcelona, y bueno, ahora trabaja en la clínica de la Fundación 100 y está realizando estudios del doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, pues lo primero, saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir al programa y a contarnos, bueno, pues cosas muy curiosas del cerebro para entender mejor cómo funciona, cómo funcionamos, qué necesidades podemos tener, ¿no? Y qué debemos hacer para tratar, bueno, pues el cerebro, ¿no? Es decir, el cerebro, ¿cómo es por dentro? ¿Cómo funciona?
Vale. A ver, tratar de explicar qué es el cerebro y cómo funciona es realmente muy complejo, porque la realidad es que hoy día todavía estamos tratando de entenderlo. Probablemente sea el órgano más complejo que exista en el universo, o que nosotros tengamos al menos conciencia de ello, y es tan complejo, digamos, que el cerebro se pone como desafío de estudiarse a sí mismo, ¿no? Pero a mí me gusta pensar el cerebro como si fuera una ciudad, digamos, muy compleja, una ciudad que nunca duerme, ¿no? Si pensáramos que nuestro cuerpo es un país y el cerebro es la capital y esta ciudad tan compleja que decía, esta ciudad estaría formada por diferentes áreas, comunicada por calles, conexiones, estaciones, y el cerebro realmente es así, está formado por millones de neuronas, que son las células especializadas del sistema nervioso, que se comunican mediante señales eléctricas y señales químicas, y sí que tienden a formar ciertas estructuras. Varios años atrás entendíamos que determinadas regiones del cerebro tenían una función específica, y si nosotros pensábamos en una función cerebral, bueno, la asociábamos puntualmente con un área o una región cerebral. Esto en cierto modo es real, es verdad, Pero en los últimos años entendimos que el cerebro no funciona solamente como regiones o como áreas, sino como redes cerebrales, ¿sí? Y estas calles, digamos, y estas conexiones que existen entre las diferentes estaciones de esta ciudad son fundamentales, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para que se tratar de entender esto. Si en una ciudad, por ejemplo, tuviéramos un incendio, ¿quién va a acudir al incendio, ¿no? Se va a activar seguramente la central de bomberos, van a llegar la policía, va a llegar la ambulancia, probablemente más tarde lleguen los medios de comunicación. Y bueno, y los bomberos seguramente van a ser los principales en esta situación. Y en el cerebro es un poco así, porque la realidad es que también cuando pensamos en una función cerebral específica, hay un área que probablemente sea fundamental, pero que se coordina con otras áreas, con otras regiones a través de estas redes neuronales o cerebrales para dar respuesta y para poder llevar a cabo esa función. Y bueno, en lo que pasa en una ciudad es exactamente igual. Por eso la realidad es que me gusta mucho pensarlo de esa manera. Y lo mismo pensar esto, que el cerebro es como la gran capital que tiene este país y de ahí se toman la mayoría de decisiones y se supervisan lo que pasa a todo el país. Y pensando el país como el cuerpo, ¿no?
El cerebro es un músculo. ¿Hay que entrenarlo? ¿Qué tipo de deporte tiene que hacer?
Vale. El cerebro no es un músculo, pero sí que es muy lindo también pensarlo de esa manera porque sí que el cerebro tiene plasticidad y puede cambiar, puede modificarse. Y sí que hay que entrenarlo como un músculo, ¿sí? Normalmente, con el paso de los años, bueno, hay una etapa de la vida en la cual crecemos y nuestros tejidos se fortalecen y se desarrollan. Pero luego, todos los tejidos de nuestro cuerpo, con el paso de los años, entramos en la vejez y empiezan a entrar en una etapa de senescencia, ¿no? Y el cerebro no es la excepción, también le sucede. En el caso de los músculos, por ejemplo, la falta de actividad favorece la atrofia muscular, que se vuelvan más débiles, más
claro,
pequeños.
Eso iba, ¿no?
Y en el cerebro lo mismo. Entonces tenemos que mantenerlo activo, darle actividad cognitiva, actividad social, que es fundamental. El ejercicio físico también favorece que el cerebro esté activo. Así que sí, desde ya que hay que pensarlo en ese sentido como músculo, si bien no es un músculo, pero sí pensarlo
sí,
de esa manera.
No es un músculo, pero quería asimilarlo al funcionamiento de un músculo que cuando dejas de leer, de que puede ser una manera de hacer deporte, ¿no? Para el cerebro, o de relacionarte, de hablar, de conversar, o de ver, o de mirar, pues el cerebro también se va agotando, ¿no?
Totalmente.
Porque cuando llevamos a ciertas edades es como que una persona que tiene mucha actividad de repente se jubila y de repente es como que cae en picado, ¿no? Incluso se nota un deterioro físico y sobre todo cognitivo, que es un deterioro del cerebro quizás.
Sí. A ver, es cierto que, bueno, tal como está pensada la vida ahora, hay una etapa, digamos, de mucha actividad cognitiva y física, que es la etapa laboral, y cuando aparece el momento de jubilarse, muchas personas tienen la dificultad de reinventarse de alguna manera y encontrar de alguna manera otras actividades que lo mantengan activo cognitivamente. Pero retomando un poco lo que decíamos antes, si pensamos que en ese sentido el cerebro es como un músculo que tenemos que mantener entrenado, el hecho de tener esa demanda cognitiva que nos exige el trabajo, ¿no? De alguna manera es como perder el entrenamiento físico diario que tenemos. Entonces, por eso que es tan importante que cuando nos llega la etapa de la jubilación, bueno, encontrar nuevas actividades, nuevos desafíos cognitivos para seguir manteniéndolo activo.
¿El cerebro descansa en algún momento, se desconecta?
Bueno, es una gran pregunta. La realidad es que el cerebro estrictamente nunca deja de trabajar, nunca para, nunca duerme, ni cuando estamos durmiendo en realidad. Incluso cuando no pensamos en nada, existe una red neuronal que llamamos por defecto que está activa. O sea que en todo momento el cerebro está trabajando, porque incluso por más de que no estemos pensando en nada, hay ciertas funciones corporales que dependen del sistema nervioso y que se tienen que mantener. Y bueno, incluso durante el sueño, que es el momento que nosotros descansamos, nuestro cuerpo descansa, el cerebro en parte también, es cierto, pero no deja de trabajar. Hay procesos como la memoria que sabemos que se consolidan fundamentalmente durante el sueño. Luego la limpieza del cerebro y del entorno donde están las neuronas también es cierto que se favorecen durante el sueño. Son dos, digamos, dos características principales que ocurren durante el sueño, ¿no?
O sea que digamos que el sueño regenera las neuronas, quizás.
Ayuda, digamos, a los procesos, sí, de desintoxicación y eliminación de desechos que se van produciendo en el cerebro. Así que sí, de ahí también la importancia, además de por una cuestión física, psicológica, de bienestar, ¿no? De sentirse descansado, sí, el otro día. Realmente para la fisiología del cerebro el sueño es muy importante y en los últimos años cada vez lo estamos mirando con mucha más atención desde el mundo, desde las neurociencias, ¿no?
Suelen recomendar que se lea un poquito antes de irse a la cama. Y parece ser que esa es la fase que más se recuerda en el sueño y que mejor se puede memorizar. ¿Por qué ocurre esto?
A ver, la realidad es que antes de ir a dormir, siempre lo que se aconseja es tratar de, si uno va a leer, que sea una lectura algo no pesado, algo liviano, que no nos genere ansiedad, estrés, no nos, sí, deje con preocupaciones. Y es cierto que cuando uno de alguna manera sueña o tiene algún sueño durante el periodo en el que descansamos, los sueños, bueno, todavía hoy día son un mundo también muy difícil de determinar y de estudiar, pero sí que es verdad que ahí se mezcla información histórica de la persona con cosas que han pasado en el día y cosas incluso que han pasado en el último momento. Entonces a veces si algo de lo que leamos en el último momento puede llegar a aparecer en nuestros sueños.
Oye, y cuando dormimos, ¿por qué sigue funcionando el cerebro? ¿Por qué no nos deja en paz? Es decir, ¿por qué nos decimos apagamos y apagamos, ¿no? Hay una parte del cerebro que está ahí como que te genera lo que llamamos el sueño, ¿no? O pesadillas. ¿Todo eso tiene algún porqué?
Sí, a ver, desde el punto de vista de la ciencia, lógicamente que es un poco complejo estudiarlo porque la persona está dormida y no puede dar explicación en el momento que eso está sucediendo. Pero desde luego que históricamente desde el psicoanálisis se le ha dado algún tipo de explicación. Y en cuanto a la neurociencia actual, sí que sabemos que hay estructuras que están vinculadas específicamente durante el sueño y hay estudios que también nos ayudan o colaboran a poder saber si el sueño se está dando de una manera fisiológica normal, por decirlo de alguna manera, o no, ¿no? Hoy conocemos muchos trastornos vinculados al sueño, que por ejemplo pueden aparecer en algunas enfermedades neurodegenerativas. El sueño tiene diferentes etapas, ¿no? Hay una etapa que llamamos, hay dos etapas fundamentales, la etapa REM y la etapa no REM. Uh-huh. En la etapa REM, que es como el sueño más profundo, normalmente los músculos entran en un estado de atonía, es decir, los músculos están completamente relajados. Y ahí es en la etapa del sueño en la cual estamos soñando, valga la redundancia. Entonces hay personas que pueden desarrollar algo que se llama trastornos de conducta del sueño REM, en la cual en esa etapa donde están soñando, el cerebro pierde esta capacidad de relajar los músculos, esta atonía muscular, y lo que suele pasar es que estas personas actúan los sueños. Tienen pesadillas, sueños muy vívidos, y suelen ser sueños a veces un tanto agresivos, y sueñan que luchan, que pelean, y claro, y se mueven en la cama como si estuvieran luchando, y es común que a veces el compañero de cama o la compañera termine recibiendo un manotazo, una patada sin querer, gritan, son realmente situaciones digamos que se viven con mucha intensidad. Y esto sabemos hoy día que si bien hay un porcentaje de estos trastornos de conducta del sueño REM que pueden ser idiopáticos, sin no tener una causa determinada, o incluso en algunos casos que pueden favorecerse por algunos fármacos que la pueden producir, hay un gran porcentaje de estas personas que van a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Y aprovecho un poco para hacer mención entonces la importancia, retomando, de que tiene el sueño también en las enfermedades neurodegenerativas. Muchas enfermedades, por ejemplo, por poner una, la enfermedad de Parkinson, varios años antes de que aparezcan los síntomas motores de la enfermedad, los problemas de temblores, de lentecimiento, los problemas de la marcha, las personas pueden empezar a tener, por ejemplo, este tipo de trastorno de conducta al sueño REM, se llama, ¿no? Y enfermedades parecidas al Parkinson, por ejemplo, también. Uh-huh. Entonces es interesante cómo los trastornos del sueño también nos pueden ir alertando de cosas que están sucediendo en el cerebro.
Nos preocupamos ahora mucho del cerebro porque oímos muchas veces, enfermedades neurodegenerativas, como has dicho, ¿no? Alzheimer, Parkinson, o de repente pues alguien que le ha dado un ictus, ¿no? Uh-huh. Y nos empieza a preocupar, pero entiendo que en muchas ocasiones nadie se da cuenta, pero todo el proceso para hablar, para ver, parte del cerebro. Uh-huh. ¿Esto cómo se construye dentro de un cerebro?
¿Te refieres a las...?
A lo que propicia el cerebro para que podamos hablar, podamos ver, podamos comunicarnos, tengamos esa comunicación. Entiendo que todo parte
de ahí. Vale, vale. A ver, como decíamos antes, el cerebro tiene regiones específicas que las podemos ubicar en determinados lugares del cerebro que van a, digamos, encargarse una determinada función. Por ejemplo, si pensamos en el lenguaje, el lenguaje es una función cognitiva extremadamente compleja y que atraviesa de alguna manera otras funciones cognitivas, pero sí que podemos decir que la mayoría de las personas, por ejemplo, el lenguaje va a estar en el hemisferio izquierdo del cerebro y hay dos regiones del cerebro que van a estar muy, digamos, fuertemente implicadas, que son el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. ¿Sí? Luego seguramente hay otras regiones de los otros lóbulos que también participan. Pero si, por ejemplo, yo tuviera un ictus, una lesión vascular, que me afecta específicamente el área de Broca, que se conoce así por quien fue el que la describió, era un neurólogo, eso está en el área habitualmente frontal izquierda, y eso, por ejemplo, es un área motora del lenguaje muy específica, que si yo tengo el ictus ahí, afecta esa región del cerebro, me voy a quedar sin la capacidad de expresar el lenguaje. Pero a veces vemos que una persona puede tener algo muy similar a ese trastorno del lenguaje, que le llamamos afasia, ¿no? Esa dificultad en el lenguaje, una afasia de expresión para poder expresar el lenguaje, pero que no necesariamente está en el área de Broca, y ahí entonces nos empieza a... Ahí es cuando empezamos a entender que el cerebro no solamente tiene estos nodos centrales, sino que también dependen o es muy importante estas conexiones que estos nodos tienen. Entonces yo puedo llegar a tener una lesión fuera de esta área y que también tuviera un problema de lenguaje muy similar a como si la tuviera en esa área. Pero lo que estoy afectando es esta vía, esta comunicación que seguramente hay con otra área y de todas maneras voy a tener una sintomatología muy, muy parecida. Pero sí que ha cambiado mucho el paradigma en los últimos años. Dejamos de pensar el cerebro no solo como estas regiones que tienen una función a cargo, sino que estas funciones están interconectadas y que para una determinada función hay varias regiones que participan y que se activan y otras que se desactivan.
Oye, ¿qué es un ictus? Para que lo entendamos, ¿cómo daña el cerebro? Quiere decir que es un corte del riego sanguíneo que bloquea determinadas zonas, las dañas, es capaz de regenerarse y reorganizarse para seguir potenciando otras áreas que el ser humano pues pueda, digamos, determinar para poder subsistir?
Vale. A ver, el ictus, digamos, es un, también le llamamos antes accidente cerebrovascular, es un evento inesperado. Existen dos tipos a grandes rasgos, una forma que le llamamos isquémica, es decir, que un vaso sanguíneo, una arteria, se tapa y se interrumpe el flujo de sangre a todo el tejido, toda la parte del cerebro que depende de esa arteria. Las causas pueden ser múltiples. Lo principal es que haya puede ser un coágulo que se desprende, por ejemplo, del corazón, eso se llama cardioembólico, y viaja por las arterias hasta impactarse en alguna arteria cerebral, o por ejemplo por las placas de ateroma, es decir, si tengo por ejemplo mis arterias carótidas del cuello, una placa de colesterol que está inflamada, se desprende un pedazo de esa placa y también termina impactando en alguna arteria a nivel cerebral, o directamente que la arteria carótida se tape porque se complica el flujo por un accidente de esa placa. Esa es la forma isquémica de un ictus, o sea que si yo no actúo rápido y no restablezco el flujo en esa región cerebral, voy a tener un infarto cerebral. Y la otra forma de ictus es una forma hemorrágica, un sangrado, o que antes se llamaba como derrame cerebral, ¿no? Que es cuando un vaso sanguíneo, una arteria, se rompe y se genera una hemorragia. Hay diferentes tipos de hemorragias. Bueno, las más conocidas son las hemorragias intracraneales, o sea, cuando se dan en el uh-huh. tejido cerebral propiamente dicho, pero se pueden dar entre las meninges, constituyendo lo que se llama hemorragia subaracnoidea. Si, por ejemplo, tengo un traumatismo de cráneo o se me rompió un aneurisma cerebral, una malformación arterial, o incluso en otros espacios de las meninges, teniendo lo que llaman hematomas sudurales, hematomas epidurales. Pero bueno, todas estas lesiones terminan siendo lesiones hemorrágicas. Algunas que están propiamente en el cerebro o están alrededor, entre las meninges. Obviamente, según donde esté la lesión, tanto isquémica o hemorrágica, va a ser el síntoma que la persona tenga. Y luego, qué tan severa sea la lesión, va a condicionar incluso la evolución del cuadro de la persona, si va a cursar con un deterioro de conciencia o no.
Oye, ¿y si ha podido saber qué ocurre en el cerebro en el momento justo de la muerte?
Bueno, que yo tenga conocimiento, no, pero igual seguro hay algo publicado al respecto, pero no.
Y cuando hablamos de muerte cerebral, ¿qué significa? Porque todavía hay órganos que siguen funcionando.
Sí, bueno, es cierto. Cuando hablamos de muerte cerebral, lo que decimos es que básicamente las funciones cerebrales han cesado y que hoy en día tenemos, digamos, parámetros fisiológicos que miramos para poder saber si una persona está en muerte cerebral o no. Hay, digamos, criterios muy, muy específicos para poder determinarlo, digamos, a esto de la muerte cerebral.
Oye, ¿y por qué soñamos?
¿Por qué soñamos? Es una buena pregunta. La realidad es que, a ver, no tengo una respuesta precisa. Uh-huh. ¿Cuáles son los mecanismos, te refieres?
No sé si es un factor inconsciente, consciente, porque de repente uno sueña y salen cosas súper extrañas en los sueños, ¿no? Recuerdas cosas de la infancia o cosas
exacto
muy cosas muy extrañas, ¿no? Que ocurren, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que bueno, hoy la neurociencia trata de darle una explicación un poco más científica y basada en estudios a esto de los sueños. Pero bueno, sí que, como mencionaba antes, también desde el psicoanálisis se había dado se le había intentado dar una explicación. Y bueno, sí que pareciera que hay todo un componente inconsciente, digamos, de los sueños. Y que sí que salen, digamos, en los sueños muchas situaciones de la infancia y como decíamos también antes, situaciones que sucedieron ese mismo día, en los últimos días, sucesos recientes que se mezclan de forma rara, ¿no? Pero bueno, la realidad es que no sé si todavía hoy terminamos de poder saber bien por qué se produce. Exacto.
Oye, hablemos del desarrollo y de la evolución del cerebro, ¿no? ¿Cuándo empieza verdaderamente a formarse el cerebro en el embrión? ¿Y a qué edad se considera que el cerebro humano termina de desarrollarse?
Vale, a ver, si no recuerdo mal, el cerebro empieza a desarrollarse más o menos a la cuarta, quinta semana, que se forman, digamos, unas vesículas que van a dar lugar a tres estructuras distintas. Y cuando se termina de desarrollar, en realidad se va a ir desarrollando durante toda la etapa de gestación. El sistema nervioso, digamos, como tal. Uh-huh.
Y cuando un menor va creciendo, se va desarrollando por lo que va aprendiendo el cerebro, claro.
Exactamente, sí. De hecho, por ejemplo, los pediatras, algo que van chequeando en el recién nacido y en el niño sano en los primeros meses de vida y durante los primeros años de vida, es como va ese neurodesarrollo. Tenemos diferentes pautas o hitos. Bueno, yo no me dedico a la neuropediatría, soy neurólogo, pero más especializado en la parte de neurodegeneración. Pero sí que los neuropediatras van mirando todos estos hitos. Bueno, un pediatra incluso generalista puede ir haciéndolo. Ir viendo si el niño va adquiriendo determinadas pautas y identificar si a determinada edad no adquirió determinada pauta. Bueno, ahí uno puede sospechar un retraso en el neurodesarrollo y bueno, y derivar a un especialista para una evaluación, ¿verdad?
Voy a preguntarte por la inteligencia. Uh-huh. El tamaño del cerebro está relacionado con la inteligencia y de dónde parte que una persona pueda tener un coeficiente intelectual mayor o menor que cualquiera otro, ¿no? Lo que llamamos superdotados, ¿no?
A ver, en términos generales, uno podría creer que sí, que el tamaño del cerebro está relacionado a la inteligencia, si lo pensamos en términos de especies, en la naturaleza, pero en el ser humano no necesariamente. El cerebro no solamente, digamos, está formado por neuronas, sino también que hay otros tejidos. Y respecto a la inteligencia, es cierto que el coeficiente intelectual es un parámetro muy, muy objetivo para saber, digamos, la inteligencia lógica que tiene esa persona o la capacidad de razonamiento. Pero hoy en día, digamos, se aceptan otras teorías como la de las inteligencias múltiples, en la cual, existe también la inteligencia emocional, ¿no? Que es algo que cada vez tiene mayor relevancia y mayor peso, y que entonces no solamente pensamos en la inteligencia en términos de coeficiente o cociente intelectual, sino en otro tipo de inteligencias, ¿no?
Ahora se oye mucho la dopamina, la serotonina, la oxitocina. ¿Qué factores juegan estos químicos en el cerebro?
Bueno, son la mayoría de ellos neurotransmisores, son moléculas que ayudan a conectar una neurona con otra, a comunicarse. La dopamina, por ejemplo, es un neurotransmisor que está vinculado al movimiento en áreas o en regiones del cerebro que se encargan de los movimientos. Es un neurotransmisor que se afecta, por ejemplo, a la enfermedad de Parkinson. Y también está vinculado a otras áreas que tienen que ver, por ejemplo, con el placer y con cierta satisfacción, ¿no? Lo que se llama circuito de recompensa. En términos generales, la dopamina es un neurotransmisor que estimula, o sea, favorece la activación de determinadas regiones, pero fundamentalmente se lo vincula a eso. La serotonina es un neurotransmisor también que está fuertemente vinculado al tema del ánimo, ¿no? Incluso existen fármacos que favorecen justamente la disponibilidad de la serotonina del cerebro para mejorar los trastornos del ánimo. También está vinculada al sueño, al bienestar, pero no tanto como satisfacción, placer, sino como un bienestar más general, ¿no? como la felicidad, digamos. Y luego la oxitocina, me habías dicho.
Correcto.
Es también una hormona que sobre todo, bueno, también está vinculada de alguna manera a la satisfacción, al placer, al bienestar, pero tiene mucha importancia, sobre todo en el apego del recién nacido y la madre, por ejemplo.
Claro, cuando uno se siente en peligro, de esto que vas a África a hacer fotos a los leones y te pones delante de uno y dices, me va a comer, automáticamente el cerebro activa lo que es un mecanismo de defensa, ¿no? Que entiendo que manda mucha sangre a los músculos para que estos se reactiven o se activen y salgas corriendo. ¿Qué órdenes manda el cerebro, no solamente a los músculos, sino al resto del cuerpo para decir, oye, aquí pasa algo, sal corriendo? Y además, no solamente que te avise, sino que proyecte con una especie de aro de energía atómica para salir de ahí como puedas, ¿no? Algunas veces te cazan los leones, pero bueno.
Esto que describes muy bien es una situación de estrés agudo, ¿no?
La adrenalina, entiendo que tendrá mucho que ver ahí, ¿no?
Exacto, exactamente. Las situaciones de estrés agudos, de estrés agudo van a determinar que el cerebro active lo que se llama el sistema nervioso simpático, que es el que va de alguna manera favorecer todas las respuestas que se dan de forma autónoma. Y por ejemplo que tengamos mayor precisión y rapidez para poder mirar, esto que decías, llevar mayor cantidad de sangre a los músculos, o sea, son nervios que tenemos por todo el cuerpo y que de alguna manera actúan en músculos o en vasos sanguíneos que están también distribuidos en el cuerpo para favorecer que corporalmente el cuerpo pueda responder a esa situación. La adrenalina va a ser como, digamos, ya sea como neurotransmisor o como hormona, el efector, digamos, o el transmisor principal en ese rol, y digamos, el momento de estrés agudo. Luego también aparece como una etapa en la cual se va a liberar cortisol, que es la hormona, digamos, del estrés, pero que sobre todo tiene un rol, digamos, en el estrés cuando se sostiene en el tiempo, incluso cuando se cronifica, ¿no? Que ahí ya pasa a ser una respuesta adaptativa en la cual uno sale de esta situación de supervivencia, ¿no?, en la cual uno tiene que salvarse y salir corriendo a situaciones que, no sé, si por ejemplo, si esta situación de que se sostiene en el tiempo, de que todos los días estoy expuesto a que un león me pueda cazar, sí. Uh-huh. En definitiva, podría llegar a desarrollar una situación de estrés crónico, y ese estrés que en definitiva inicialmente es adaptativo para poder naturalmente salir de esa situación, termina siendo un poco perjudicial.
Dejando los leones aparte, ¿cuánto pesa un cerebro?
Buena pregunta, la realidad es que no recuerdo.
Depende del cabezón.
Depende, que sí, sí, depende seguramente.
¿Y tiene dolor? ¿Siente dolor el cerebro?
El tejido cerebral como tal no. Lo que sí está muy, inervado es las meninges, que son las estructuras que recubren, las membranas que recubren el cerebro, y esas sí que están, digamos, inervadas y que son sensibles. Por eso el cuadro de meningitis, por ejemplo, si tenemos una infección, una inflamación en las meninges, suele ser muy doloroso. Y luego también algunos vasos sanguíneos dentro del cerebro también tienen, digamos, receptores de dolor y también pueden llegar a generar esa sensación.
Kilo y medio creo que pesa un cerebro aproximadamente.
Estaba por decir eso, pero bueno, no por estaba seguro, entonces no quería...
Oye, y una última cuestión, y ya para cerrar, la verdad que me quedo corto, porque son tantas cosas tan importantes que se quedan ahí en el tintero. Pero, por ejemplo, eso que hablamos de déjà vu, ¿eso cómo surge? Algo que pensamos que ya hemos vivido y decimos, esto lo he vivido. ¿Es un engaño, un espejismo del cerebro, una confusión, o qué es eso?
Los déjà vu, digamos, son digamos fenómenos que son difíciles de saber hoy en día por qué se producen, pero la realidad es que hay una explicación que está radicada en la memoria. Esta es una teoría igual, no es que esto sea la verdad, pero sí que se conoce que hay una memoria ya más sensorial, que depende de los sentidos, de la vista, de la audición, etcétera. Y que esta memoria, se recoge en milisegundos. Y esa información llega al cerebro antes de que se vuelva consciente. Entonces, esa información luego tiene que ir a determinados lugares del cerebro para que se vuelva consciente y uno realmente registre lo que está sucediendo. Se cree que hay un desfasaje entre pasar de esa memoria sensorial a la parte consciente, y entonces uno, bueno, siente como que eso ya lo vivió, pero en realidad es porque hubo un problema en este desfasaje de la memoria sensorial a la memoria consciente.
Pues como un déjà vu nos vamos y volvemos, si ustedes lo quieren volver a escuchar, en nuestro podcast, en los canales que tenemos de comunicación, para que puedan volver a oír esta magnífica charla que hemos tenido ni más ni menos que con Mario Ricciardi, médico neurólogo, y querer agradecer, por supuesto, que hayas venido al estudio, nos hayas deleitado con tu conocimiento, tu experiencia, y bueno, pues seguramente que quedan muchas preguntas en el tintero. Quien quiera puede, por supuesto, pues mandarnos un correo electrónico a fama@fama.org y evidentemente podemos hacer la consulta al doctor, que muy amablemente seguro que nos va a echar una mano en aquello que pueda saber. Doctor Mario Ricciardi, muchísimas gracias por todo. Enhorabuena por el trabajo que desempeñáis y mucho éxito en ello.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantado.
Gracias de verdad, de corazón. Hasta ahora.
El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeobesidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti.
Atención amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Descubre la noche más desconocida del centro de Madrid en Gran Hotel Inglés. Todos los jueves, viernes y sábados disfruta de tapas y bocados para compartir, cócteles de autor y música en vivo en pleno barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez.
Y bueno, pues en este segundo bloque vamos a hablar con personalidades. Personalidades del mundo del espectáculo, del mundo del arte, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el arte taurino. Bueno, a mí me gusta. A quien no le gusta, pues que busque otra cosa. También es un arte muy reconocido y donde hay mucho valiente. Mucho valiente como, por ejemplo, Vicente Ruiz el Soro, torero, que por una lesión pues se tuvo que retirar de los ruedos, y al que tenemos al otro lado del teléfono y le quiero saludar. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, no sé decirte si gracias a Dios o decirle que fue un golpe de suerte o mala suerte, nunca lo se sabrá. Lo que sí sé es cuando, bueno, me partió una edad muy temprana la lesión de rodilla, a mis 32 años, pletórico de juventud, de fuerza, de sapiencia, y fue un golpe bajo mal de encajar. Claro. Porque la verdad, pues hubieron muchos sufrimientos, muchas operaciones y mucho dolor de, después de esas operaciones, pérdidas económicas muchas y bueno, y incluso familiares, ¿no? Y le digo esto porque a veces uno, cuando ya uno está, ya pasa el medio siglo, uno ya piensa y dice, ¿habrá sido para bien o para mal? Bueno, pues lo dejo en las manos de Dios. Porque dicen que él escribe torcido con renglones dice que escribe derecho con renglones torcidos y qué verdad es, porque vete a saber si en aquella época cuando mataron a Paquín y mataron a Niño,
sí,
el tercer torero que era yo del cartel podía haber estado muerto también,
posiblemente.
Por lo tanto le doy gracias a Dios que está la cosa así,
porque hay que contar una anécdota, y es que estabas en el cartel con Paquín, ¿verdad? El día que le cogieron.
Así es. Con 26 de mayo, digo, 26 de octubre, perdón, de... Uy. Sí, fue en Paso Blanco, ¿verdad?
Sí, correcto. Ya ha pasado...
Paso Blanco, pero... 26 de septiembre, ¿verdad?
Curiosidades.
Y fue, bueno, un golpe muy bajo que le dio a la vida.
Sí.
Aquel toro avispado, donde, bueno, perdimos a un gran hombre y un gran torero, como no podía ser de otra forma, y un maestro, un ejemplo.
Claro que sí. El día,
sí, lo fue un maestro.
El día, maestro, que te ocurrió lo de la rodilla, ¿qué fue? ¿Fruto de despistes, cansancio suerte?
¿Un resbalón? No. A mí rompí los... Tuve una lesión, y de las muchas que se tienen durante el transcurso de la vida. Y tuve una pequeña lesión, que pasé por aquí, y agarré un virus de quirófano, un virus... Lo que me aportó un virus.
Bueno, es que la gente no sabe que los hospitales es donde más virus hay. Por eso recomiendan que cuanto antes salga uno del hospital es mucho mejor.
Sí, fue un virus que me apartó la profesión, y un virus, por lo visto, que entonces no se sabía. Y entonces aquello casi me cuesta la muerte, pues sí, la verdad, casi me cuesta la vida porque...
Más de 30 operaciones, ¿no?
Ahora llevamos, en total, digo, pues, operaciones a los días 49.
Madre mía.
49 operaciones en la rodilla, sí.
¿Y sin manera de recuperar o...?
No, 5 prótesis, sí, la infección ahí. Rechazo las prótesis y, bueno, la verdad es que han estado a punto de amputar muchas veces. Con la infección ha habido muchos problemas pero el problema no se puede imputar por saber, sin saber por dónde está la infección. Matar la infección ha sido una infección, ha habido varias, he cambiado la sangre varias veces y bueno, me han hecho mucho de todo, ¿no? Pero la verdad es que ahí estoy, sigo luchando con ella, la mantengo.
Claro.
Ahora cada día con más problemas, es decir, también yo he tenido en esa pierna, he tenido dos jornadas muy fuertes, una en Madrid, que tengo dos bypasses en ella, en fin, se sacramentan jornadas encima de otras, son muchos problemas en niños a través de los años, pero sobre todo por la circulación de la sangre, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno.
Ahora, ¿a qué se dedica?
Ahí nos tratamos.
¿A qué se dedica el maestro Vicente Ruiz El Soro? ¿A qué se dedica?
Ahora me traigo mucho la radio, tengo un programa de radio que se llama Todos con El Soro, todos
correcto.
Los sábados, en Radio Economía.
Sí.
Y tenemos un programa a nivel de la Comunidad de Valencia, Valencia, Castellón y Alicante, un programa en la 8 Mediterráneo que se llama El Remolino del Soro también. Uh-huh. Y bueno, entre la música, que tú sabes que yo soy enamorado, soy músico.
Sí.
Entre la música y los toros tengo el corazón repartido en esos dos amores.
Sí.
Y bueno, y trato de llevar la vida pues con calma, con ilusión, con mucha pasión y queriendo ayudar a todos los que vienen por detrás, aconsejar
eso es bueno.
de todos mis errores para que ellos no caigan y
eso es bueno.
Entonces, pues fortalecernos en lo que puedan.
Oye, ¿cómo viviste ese día, Marcelo? Bueno, ese día no, después de ese día, ¿cómo te has ido adaptando? ¿Cómo asumes que quizás no puedas volver a torear? Toda esa circunstancia que bueno, rodea a la persona...
Sería un proceso muy largo de contar, porque si les digo que sufrí mucho.
Uh-huh.
Ten en cuenta que he perdido la profesión de un día para otro.
Claro.
Y cuando estaba, no entendía ese golpe de la vida, cómo me podía pasar a mí, ¿no? ¿Y por qué?
Claro.
Entonces, uno invierte todo parte de lo que mucho gané en operaciones en Estados Unidos, en Boston, en Houston,
uh-huh.
en Holanda, Suiza, en Bell, Colorado, en París, por supuesto, Francia.
Buscando la mejor, mundo, claro.
Buscando la mejor operación o el mejor doctor, en la cual, pues, una pérdida de millones, de muchos millones que se perdía por claro. cada intervención. En aquella época recuerdo que eran 10 millones por intervención, más aparte los 3 meses de rehabilitación que me quedaba por allí, y que, pues, hotel, familia, bueno, a mí era un trastorno tremendo, ¿no?
Uh-huh.
Y nunca llegó, bueno, pues, hasta que un día ya pasó, ya retirado, y con tantos sufrimientos y batallas apareció una fotografía del periódico de Valencia.
Sí.
Desayunando vi, pues, un señor que tenía el brazo imputado por el hombro y se le había colocado el doctor Blas Cavadas, el doctor
¿Ah, sí?
Milagros.
Correcto.
Le había puesto el brazo, lo había insertado en el cuerpo, en otra parte del cuerpo,
sí,
para
sí.
que mantuviera el riego sanguíneo.
Uh-huh.
Le curó la infección del hombre, luego le quitó el brazo donde lo tenía insertado, no sé si era en
la
muslo,
pierna.
La pierna.
En el muslo, sí, correcto.
El muslo lo tenía infectado y ahí ya se lo puso otra vez el hombre. Bueno, pues ahí está el hombre con su brazo.
Sí, 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 sí.
Y la verdad es que fue un shock cuando yo vi aquello. Dije, Dios.
Oye, volviste a torear lo también,
tenía,
¿no? Después.
Sí.
Hubo una época que tuviste la lesión, pero luego retomaste la profesión
sí, gracias,
durante un tiempo. ¿No?
Gracias al doctor Cavadas estuve muchos años.
¿Qué te hizo él exactamente?
Bueno, me hizo reconstruir músculos, tendones, músculos, la pierna me la reconstruyó, luego me puso la pierna biónica. Bueno, me hizo tantas cosas, de verdad que... Y bueno, me decía, pues, otra salida. Salir a torear para mí fue un mensaje, pues, con mucha experiencia, ya con muchos años también. Tuve que perder 30 kilos,
claro.
y todavía tenía que perder un poquito más. Pero el mensaje, mucha gente, era por decirles a aquellas gentes que están sufriendo
claro.
lesiones o tienen traumas en la vida.
Claro.
Porque... vivir es una vida, se puede vivir y sobre todo porque la vida es un regalo que Dios nos da. Y don Pedro me dio ese mensaje de poder, me curó de algo, me puso en circulación. Y dije, ¿por qué no voy a volver a traer, aunque sea una vez, para demostrar
claro.
que a través de todo lo que me ha pasado, el mensaje era de capacidad de sufrimiento, de lucha, de lo que había sufrido.
Claro.
Había intentado superar aquellas adversidades que todo Dios me había puesto y que con fe, con trabajo, con oración y con muchas horas de sufrimiento y de dolor, pues traté de mandar ese mensaje a todas aquellas personas que están asolapadas o muchos.
Y un mensaje, maestro, si me permites, de trasladar que hay que volver a la normalidad lo antes que se pueda. Hablamos de tu lesión que fue en el año 1994, si mal no recuerdo.
Sí.
¿Y el doctor Cavadas cuándo te operó?
Pues ya no recuerdo, ya sería 20 años después.
O sea, 20 años después. Pero vamos, estamos hablando de 2018 aproximadamente,
sí,
por ahí.
Sí, me pongo en manos de este señor y bueno, pues ya no es un poquito antes, sí, claro. Bueno, pero bueno, no le podía decir exactamente, habría que mirar los... En fin, pero le puedo decir que fueron los milagros que existen. El doctor Cavadas es un gran científico, un hombre que es, bueno, pues está mucho más allá de la ciencia, es un hombre capaz de hacer muchas cosas. Uh-huh. Y la verdad que no quiero destacarlo tampoco solo él, sino a todos los médicos del mundo, porque los tenemos en la Seguridad Social unos grandes médicos,
claro, claro,
unos grandes cirujanos, a todos ellos, pero quizá pues, el doctor Cavadas le tengo mucho cariño y mucho apego también, y
claro,
y mucho pues que agradecer, ¿no? Pero pues, no solo por lo mío, sino por saber las vidas que han salvado a muchísima comunidad, ¿no?
Uh-huh.
Y por lo mío, porque era un granado complicado y tan difícil no solucionar, pues le digo a Dios que pues, muchas gracias a Pedro Cavadas. Me une una gran amistad, un gran cariño, es un hombre que le tengo un gran afecto personal.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo, no solo él, también a muchos médicos de aquí, de la Seguridad Social de Valencia, como son los cirujanos de la Plaza de Toros de Valencia,
uh-huh,
el doctor Carbonell, el doctor Zaragoza, que es
sí,
el
por
doctor,
supuesto, que tiene una piel muy especial, humana, porque además al doctor Cavadas le conocemos porque hizo una colaboración con nosotros un día, el Día de la Discapacidad, grabó un mensaje, bueno, pues para intentar apoyar a las personas con discapacidad. ¿De alguna manera tú te sientes con algún tipo de discapacidad, con unas limitaciones?
¿Entiendes? No, ahora mismo soy menos válido, soy una discapacidad tremenda. Yo,
claro.
Yo ahora mismo, en silla de ruedas, trato por muchos problemas. Estoy pues con la herida, todavía estoy con la herida, no cierra la herida por muchos,
claro,
problemas.
Claro.
Pero bueno, ando muy poquito, pero volveré a andar, no me quepa duda. De una forma o de otra volveré a andar, porque si hay que imputar, pues se imputará, no pasa nada.
Ya.
Después de tantos años he sumido tantas cosas, pero mientras pueda mantenerla, la voy a mantener. Y cuando digo arreglarlo, y cuando no, pues me da una prótesis.
Oye,
y seguiré adelante, no pasa nada.
Yo voy en silla de ruedas también, ¿eh? Y no pasa nada. Bueno, pasa que me gustaría caminar, pero como no puedo, pues me tengo que aguantar. Pero, ¿cómo vives el tema de la silla de ruedas? Porque la accesibilidad y todo esto... Bueno, vas a los sitios que ya sabes que son accesibles, claro.
Bueno, a mí un desastre es perder la vida y morir de una enfermedad.
Claro.
Psicológica,
o sufrir, ¿verdad?
¿Verdad?
Mientras
sufrir, ¿verdad? Mientras yo no tengo la oportunidad de poder vivir ni una forma ni otra que vivir, porque es un mejor regalo que Dios nos ha hecho al ser humano, ¿verdad? A la humanidad. Entonces, tenemos que adaptarnos. Y después de adaptación, tenemos que crecer con ganas de luchar y superar. No lamentarnos tanto. Decir, no, pues esto me ha tocado, pues esto es muy para adelante.
Sí.
No, hay de pena, pobrecito. No, pobrecito que se muere. Mientras estamos aquí,
sí.
No hay pobrecitos. De una forma u otra estamos viviendo. Y tengo que seguir. Además, estamos el mensaje a todas aquellas que tienen deficiencias, que decir que querer se puede. Y el querer es el milagro, ¿verdad? Y tener fe y luchar y adaptarse y no pasa nada.
Oye, ya, maestro.
Sí pasa cuando te da el golpe ya certero, el puntillazo de la vida, y un puntillazo donde uno se muere, entonces sí, sí pasa, porque tampoco pasa nada, porque es una cosa natural que nos tiene que venir. Y cuando vengamos será aceptado, lo que pasa que ahora en estos momentos no nos apetece cambiar de historia, queremos vivir un ratito más aquí y aprovecharlo de una forma de otra y ser feliz, hacer felices a los demás, en la convivencia, en la familia, y sonreír mucho, por favor, sonreír mucho. Con oración y trabajo se puede vivir y no pasa nada.
Maestro, hay una anécdota que te salva de nuevo la vida, y es que una vez que estabas a punto de ir a comer al Alfafar, pues cancelas la comida y gracias a eso... No te pillo la dana.
Mire, yo tengo muchos milagros y le digo, mire, yo soy un hombre católico, apostólico, románico.
Sí.
Yo creo mucho en la fe, en la oración, en Dios. Creo en la casa, los valores, la familia. Y creo muchas cosas, ¿verdad? Y sobre todo creo en el respeto de la humanidad. Y creo que hay gente muy buena en esta sociedad todavía, lo creo. Quiero pensar que en este mundo hay gente buena.
Sí, lo que pasa es que siempre soy yo lo malo, ¿no? Pero sí, hay gente buena.
¿Verdad? Pero hay gente buena. Tenemos que ser optimistas y positivas, porque tenemos gente todavía que todavía hay gente... que se identifica en el trabajo, en la oración, en la familia, y que se acepta y se adapta a la vida, a los problemas cotidianos de la vida, y no se quejan tanto, y no se dejan... Y la verdad que no hay que ser... Yo ese día le puedo contar que fue un milagro. Nosotros íbamos, el día de antes me operaba el doctor, me operaban en Valencia. Bueno, pues no pude ir, se suspendió la operación. Entonces sí podía ir a la porque todos los martes vamos a la Unión Musical a Fafar, nos reunimos allí 30 amigos todos los sábados, todos los martes, perdón, como si entonces estaba Fernando Esteso, Paco Arévalo, Jesús Sáenz,
nuestro amigo Paco Arévalo, pobre hombre, sí.
¿Verdad? Javier de Juan, sí, Javier de Juan, que vendió su música, en fin, grandes amigos, y todos artistas y toreros, ahí nos reunimos a comer, y luego pues unos juegan al chamelo, otros se juegan al dominó, otros juegan a la parchís, otros a las cartas, otros al truco, con su almus, en fin, hacemos varias mesas donde nos repartimos, pero pasamos una tarde de convivencia de maldad. Pues bueno, pues ese día no fui, me iban a operar, dijimos, no voy porque mañana me van a operar, quiero estar fresco, pude ir, y dije, mira Eva, pues nada, y me operaron. Y en esa operación, ya recuerdo que se pasó la tragedia, y cuando me iban a anestesiar, fíjese qué cosa,
sí,
entre la mesa había un rum, ya había pasado la dana, la tragedia era, había pasado el día de antes, el martes yo me operaba el miércoles a primera hora, a primera hora de la mañana, yo creo que fui los primeros que entraban, que fueron a las 8:30 o 9 de la mañana, y cuando ya estaba, bueno, maestro, vamos a anestesiar, y empiezan a hablar de enfermeras, y dice, acaba de entrar una señora embarazada de 8 meses, de 7 meses, dice que se ha quedado todo 24 horas en la dana agarrada de una ventana en su casa. Yo me anestesia, me duermo, me despierto, y cuando me despierto pregunto por la señora, digo, por favor, ¿cómo está la señora? ¿Vive la señora? Y dice, ¿qué señora, maestro? Digo, la que ustedes estaban diciendo. Si ahí lo ha escuchado, digo, perfectamente. Claro. Dice, la mujer vive, el niño también, el bebé también están en la UBI, pero el papá y su hermanito se los llevó a la dana, al agua.
Madre mía.
Bueno, imagínense el dolor, el golpetazo.
En fin.
Y digo yo que ese día no fui, porque el milagro de la operación, las circunstancias de la providencia, no pude ir, pues quizás me hubiera pillado perfectamente en el transcurso, o bien, si me hubiera cubierto lo musical, la sociedad musical no hubiera pasado nada, pero le digo que a la hora que pasó la dana, era la vuelta de la ida, de la vuelta del coche, y nos hubiera pillado a todos en el coche, a mi mujer, a mi suegro, Juanjo, a Lola y a mí, y entonces le digo, pues mire, yo quiero pensar que la providencia salvó, y el milagro de esta operación me salvó. Una vez más, escribe una vez más la parca, ¿verdad?
Tienes un ángel, tienes un ángel, maestro.
No dude, tenemos todos un ángel de la guarda y de la guardia, y yo lo tengo porque yo, mire usted, si después de, en total llevo 69 operaciones, 49 en la rodilla, además cornadas,
sí,
he tenido una sepsis, he tenido 3 infartos, 2 angines de pecho, y mire usted, y he pasado de todo. Sigo,
y ahí estamos, sí señor.
Me han puesto 3 stents en el corazón y tengo 62 años, sigo luchando y con una ilusión de vivir y de trabajar.
Y a oírte cada vez que se pueda en la radio para saber de toros. O sea, eso es lo mejor que se puede hacer. Don Vicente Ruiz el Soro, torero pues, y de los grandes.
Todo bien que puedo hacer a través de la humanidad, a través de
claro que sí,
todo este regalo de Dios que me ha dado de porro a la vida, lo voy a hacer a la humanidad.
Sí,
disfrutando
señor,
mucho lo que hago, que es hablar de toros en mi programa de radio, en la televisión, la 8 Mediterráneo, pero sobre todo ayudar al prójimo y darle ilusión, que la vida es muy bonita, se puede vivir y que los milagros existen, señor.
Pues un torero de los grandes, con mucha bondad, a que da gusto escucharle. Vicente Ruiz el Soro, torero de los grandes, decía, un orgullo sí, hablar contigo, y de verdad que sigas así ayudando a los demás, porque merece la pena escucharte, esas ganas de tirar para adelante y de ayudar a los demás, claro que sí. Gracias de todo corazón.
El orgullo es mío. Un fuerte abrazo. Que Dios lo bendiga. Gracias.
Igualmente. Gracias. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Y bueno, pues hemos hablado de la dana con el maestro, y la verdad que la dana sigue trayendo, bueno, pues consecuencias de larga duración, demasiada duración ya, ¿no? Vamos a hablar de un tema que nos llama, bueno, nos pone los pelos de punta, porque al final estamos hablando de personas y de menores, de familias que ven truncadas sus vidas por una dana, pero sobre todo por las consecuencias, ¿no? Y miren, es que en Valencia hay una familia que lleva 5 meses sin ascensor por el mero hecho de la dana. Es algo desde luego increíble cómo puede cambiar la vida y cómo afecta pues al hijo y a toda la familia en general. Quería saludar a Raquel Costa, que es madre del crío, a quien no queremos nombrar, pero que está viviendo una situación poco compleja. Raquel Costa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, dentro de lo malo que ya ha pasado, ya más o menos claro. Recuperados.
Muchas gracias por atender nuestra llamada y por estar ahí para contarnos un poco la situación después de 5 meses, que todavía el ascensor está averiado. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, aquí también tengo a mi marido, os presento también a mi marido, que se presenta él aquí.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Yo soy Sebastián, el papá de... Yo sí que voy a decir el nombre, Nicolás García Costa, mi hijo de 21 años, con un grado de discapacidad del 75% más en tercer grado de dependencia, o sea que sí que es grave la cuestión.
Pues muchas gracias, Sebastián, y encantado de saludarle. Sí. Sí, decíamos, un ascensor que está parado, averiado, roto.
Parado, que hoy ya hemos conseguido por fin firmar el para que puedan ya traernos los materiales, pero hasta finales de julio o agosto no lo vamos a tener en funcionamiento porque esto va lentísimo. No hay materiales, falta medio, falta personal y falta de todo, que debería del gobierno de mandar materiales de otras ciudades aquí, que manden camiones con ascensores, porque es que aquí no tenemos ascensores.
Pero tiene el micrófono abierto para explicar qué ocurre a día de hoy allí, es decir, porque parece como que nos hemos olvidado del asunto y no sé si todavía aquello está como lo vimos el primer día, hemos avanzado poco
o
cómo está.
No, está bastante, bastante limpio, está bastante adelantado, por lo menos aquí en la torre el alcalde de la pedanía se ha ocupado bastante de la situación y ha puesto todo esto más o menos en funcionamiento. Pero claro, la cuestión de los ascensores es otra.
Ascensores y garajes, los garajes también están inhabilitados.
El garaje lo tenemos todavía inhábil, faltan albañiles, falta personal, claro. no damos abasto. Y estamos todavía, pues eso, estamos subiendo, bajando, andando. Mi hijo tiene una deficiencia de que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Está asustado de la situación, le da miedo bajar por la escalera.
Claro.
Lo tenemos que ir preparando y en situación para que baje, para que suba. Y estamos aquí. Pues,
pero, ¿y la ayuda ya ha llegado o qué ocurre que todavía no tenemos el ascensor reparado?
El dinero ha llegado para la solucionar, pero no llega del todo el dinero, porque pagan una parte, pero la otra la tenemos que poner en nuestro bolsillo, que tampoco podemos pagarlo.
Y luego recuperarlo.
No se puede recuperar. El dinero que tengamos que pagar de más, si lo perdemos de nuestro bolsillo, porque no hay suficiente. El consorcio paga una parte, pero la otra parte no la paga.
Entonces, esas ayudas porque que tanto prometen, que llegan de una y de otra, que parece que
sobrevalorados,
que parece que la damos en abundancia.
Los precios, han subido los precios a todo, y, no sé, están haciendo un negocio aquí con toda la catástrofe. Que
qué vergüenza, demasiado. Qué vergüenza. Pues sí. La verdad que en este sentido sí que estaría bien el que el Estado interviniera, porque surgen estos atropellos, ¿no? Es decir, al final, sí. Cuando surge la necesidad, otros se aprovechan de ella.
Sí, no, se están aprovechando todos los de la limpieza, de los lodos, los
qué
de los
vergüenza.
Ascensores, los carpinteros, todos se están sobrevalorando las temas y esto pues mira. Y claro, como todo está tan caro, pues no nos llega suficiente, el consorcio paga lo justo y no nos llega para terminar de pagar.
¿Y cómo
pues
se va a solucionar?
Pues encima ya te iba a dar gracias.
Claro. ¿Cómo se va a solucionar? Pues sí. Tenemos que financiarnos y pagar de más lo que nos pongan.
¿Y es mucho lo que tienen que financiar? ¿Es mucho?
Pues ahora mismo cada vecino 1.000 euros de más tenemos que pagar en nuestro bolsillo.
Pero me refiero a la ayuda que son 60.000 o algo así o menos, ¿o cómo?
No, la ayuda sí, el somos 18 vecinos y la ayuda nos ha llegado sobre unos 24.000 euros y la ascensor vale 40. Pues esa es el tema.
La diferencia.
Falta.
Bueno, pues aquí hacemos un llamamiento y sobre todo reflejamos las cosas como son, porque no es tan fácil como que unos dicen que todos ayudan, un gobierno y otro, los dos
y hasta
ayudan.
Que quedan de acuerdo hasta que todos.
Es una vergüenza al final.
Podemos
más vale que no pase nada porque estamos todos un poco perdidos.
Sí, estamos perdidos en la... Es una batalla por
porque
luchar,
estos que los gobiernan...
Todo muy verde.
Bueno, pues les deseo lo mejor, que la solución la solventen lo antes posible y, bueno, hacer un llamamiento a las administraciones, ¿no?, para que oigan estos casos y se den cuenta...
Sí, que muevan los casos estos, bueno, y más con las personas con movilidad reducida, que no pueden bajar. Tenemos una persona ciega en la finca de al lado que tampoco ha bajado desde la dana, porque, claro, vive en un tercer piso y tampoco puede hacerse cargo de...
Pues Sebastián y Raquel y Nico, gracias por contar su experiencia. Un llamamiento a las administraciones para que se pongan las pilas y ojalá
eso
pronto esté todo resuelto de todo corazón. Gracias a los tres.
Pues
buen
día.
Muchísimas gracias por todo. Gracias.
Un saludo. Adiós.
Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de Las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com.
Descubre el futuro de la edificación en Rebuild, la cita para arquitectos, promotores y profesionales de la construcción que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 23 al 25 de abril en IFEMA, Madrid. Más de 630 firmas expositoras y 700 expertos internacionales presentarán las últimas tendencias, soluciones, materiales y proyectos en construcción industrializada, tecnología, inteligencia artificial y sostenibilidad. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos del 23 al 25 de abril en IFEMA. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros, un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Así me gusta, con esa sintonía, con ese ritmo. Damos paso a cosas curiosas que pasan. Esa sección que nos divierte mucho, si no fuera porque las cosas que pasan son real. Miriam, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Pues nada, encantada de estar aquí contigo, como
bueno,
siempre.
Pues yo deseando que me cuentes esas cosas curiosas que pasa, que a veces dices, joder, vaya mía, ¿cómo está el patio?
Pero siempre con humor, porque siempre hay que ponerle humor a la vida. Este episodio que te traigo es Fast and Furious, carrera al ascensor.
Bueno...
Queridísimo público, bienvenidos a esta sección, como has dicho, una sección en la que se cuentan más anécdotas que tendones operados tengo y comparto con vosotros esas situaciones absurdas que vivimos las personas como con discapacidad.
Sí.
En el capítulo anterior os llevé de excursión por la jungla de los baños públicos y hoy agarraros fuerte porque, como te decía, vamos con una historia digna de una... carrera de coches versión pasillo de metro. El adelantamiento por la izquierda para llegar antes que tú al ascensor. Me gusta a mí leer las cosas y contarlas con teatro. Entonces, pongámonos en situación. Salgo del cercanías. Respiro hondo y me alegro de que esta vez las ruedas no hayan quedado enganchadas entre coche y andén. Todo en orden. Entonces levanto la vista y a metros de distancia visualizo el teletransportador. Ahí está, majestuoso, brillando como si lo hubieran ungido en Fairy. Un brillo que no deja lugar a dudas. Este ascensor está llamado a moverme de planta sin riesgo a perder los piños en el intento por las escaleras. Empiezo a caminar hacia él con decisión, como si fuera la escena principal de mi propia película de acción y en mi cabeza... Suena la banda sonora de Titanic, que no tiene nada que ver con esto, pero a mí me gusta y yo le pongo a mi vida la música que a mí me da. Con lo cual, voy avanzando a mi objetivo, a cámara lenta. Una que viene de serie porque no estoy aquí para correr. Estoy aquí para triunfar. Cada paso es un logro, una gesta. De pronto, me percato de que un señor vestido de Pokémon me adelanta por la izquierda, otros por la derecha, por arriba, por abajo, si pudieran. Llego al filo del elevador justo cuando, ¡ding!, se abren las puertas. Me preparo para entrar muy fast y algo furious, pero me es imposible, porque el ascensor se va llenando como si dentro regalaran tranchetes. El atleta olímpico, el chaval del patinete, el adolescente con auriculares que no te sabría decir ni en qué ciudad está porque va ensimismado con el móvil. Y entonces ocurre. Una vez han pasado todos, sin dejar hueco ni para un liliputiense, se miran los unos a los otros con breves movimientos oculares.
¿Qué parece?
Y semblante de disimulo. ¡Shh! Vamos a hacer que no hemos visto nada. Un rapero se hace el despistado mirando al suelo. Otro saca el móvil fingiendo urgencia de vida o muerte. ¡Uy! Ahora mismo no puedo pensar en la accesibilidad. Estoy mirando si el Madrid gana la Liga. Y yo allí con la puerta cerrándose ante mis narices, adiós, dignidad. 5 minutos después, llega otro bote salvavidas, metáfora para nombrar al ascensor por la banda sonora que he elegido para el relato. Subo, sonrío, pienso que aún me queda glamour, aunque Pikachu haya intentado atropellarlo sin remilgos. Y al llegar a la planta, ¿sabéis a quién veo? Al rapero del móvil, saliendo de una tienda con algo llamativo en la mano, la razón que le hacía llevar tanta prisa, porque había comprado una bolsa de ganchitos. Y de repente, de pronto, sintiéndose el primo tercero de Eminem y sin venir a cuento para nada, improvisa delante de todo el mundo. Yo tengo hambre, quiero una chuche, voy a la tienda para ver si lleno el buche, solo me llega para unos chetos, salgo a la calle y me los como tras un seto, yo. Y yo, en ese momento atónita, sin entender cómo he pasado de Celine Dion al rapero del seto y el cheto, voy a megafonía, robo el micrófono y me permito anunciar algo importante. Señoras, señores, informo. Hay escaleras mecánicas. Solo tienen que subirse encima y ya les llevan. No hace falta correr como si fueras a pillar el último ferry a Ibiza. Javier, ¿a ti alguna vez te ha adelantado un Pokémon?
Sí, varias veces. Es más, cuando abren la puerta te miran como un bicho raro diciendo, y este no querrá subir, ¿no?
No, ¿qué va?
O algo así. O te dicen, se miran entre ellos y dicen, ¿tú o yo? ¿Quién, tú o yo? Y se cierra la puerta.
Pues es que yo me quedo atónita porque es que de verdad esa mirada furtiva de la que te hablaba, es decir, o sea, como que se hacen los despistados, es decir, yo aquí subo y es como para decirles, ojo, que es que hay escaleras mecánicas, efectivamente, que solo tienes que sentarte, ponerte ahí, poner el pie y ya te llevan, no te hace falta
hacer
ningún
esfuerzo.
Pues lo que
he hecho yo alguna vez, armado de valor, ha sido ponerme en la puerta y decir, se baja alguien, no, esto no anda, ni para arriba ni para abajo.
Ah, esa es buena. Es muy buena.
Sí.
Lo voy a hacer yo también.
Y aún ha bajado y he entrado y he subido o he bajado.
Es que a mí me pasa, por ejemplo, en el metro de decir, entra una señora mayor y nadie se levanta.
Nada.
Y entonces, hasta que no me levanto yo, haciendo además, o sea, ralentizando el ritmo a posta para que parezca, ¿no? Y con gestos de, ay, ahí me está costando, pues hasta que no me ven. Cuando ya me ven, se levantan 7, pero digo, vamos a ver, es que vamos cada uno a
pues
nuestra
ya,
bola.
En plan hooligan, peor no me puedo quedar, así que haga conmigo lo que quiera.
Tú estás estupendo.
Bloqueo el ascensor y lo que haga falta.
Tú estás estupendo, Javier, que, vamos, con ese porte y esa colonia que me llevas.
Bueno, luego te lo digo, luego te lo digo.
¿Y sí, cómo porque está? Hay algunos que se meten en ese ascensor que tampoco llevan colonia, que es
también. También. Ese es otro tema aparte, es un melón.
Encima que voy a agradar, la gente, hay alguno que
efectivamente,
está patrón,
madre mía. Pero así bueno, que por eso el próximo día vendré aquí para seguir contando más curiosas que cosas que pasan, porque hay muchísimas para contarlas con humor. Y recordad, las cosas curiosas pasan, pero también hay que hacer que pasen cosas. ¡Hasta la próxima!
No te vayas, que ahora viene...
Ah, me quedo.
¿Cómo está el patio? Enseguida.
¿Cómo está el patio?
Pues eso, pues ¿cómo está el patio? ¿Qué tal,
Tony? ¿Cómo está el patio?
¿Qué tal?
Es que viene la frase de más perfecta de donde venimos. Que yo estaba aquí escuchando lo de Miriam y me daban ganas de ir con un palo en la mano para dar uno que otro en alguna espinilla. Yo lo que quería preguntar, ¿por qué lo de Pokémon? Me ha hecho mucha gracia lo de Pokémon, que la gente va disfrazada de Pokémon.
Porque sobre todo esto a mí me ha pasado en el ascensor de Sol y ahí sabemos que hay mucho Pokémon. Mucho
que, claro,
Pokémon.
Digo, esto tiene algo que no estoy entendiendo. Ya
está
lo he entendido.
Minnie, Mickey, también el pato Donald. Bueno.
Sí, bueno, después de un fin de semana un poco desastroso, porque tienen algunos alguna cara, esos Mickeys y esos Minis. Sí, sí, sí. Pues vamos, para ver cómo está el patio, vamos de primeras con una noticia que he rescatado del 20 Minutos, que dice, el titular dice, la reina Letizia se viste de incógnito para ir a un centro de estética en el barrio de Tetuán. A mí ya de primeras que el hecho de que una reina se camufle entre el populacho y para que no la reconozca, me ha recordado la película de Aladdín, cuando Yasmín, la princesa Yasmín, va y se viste de aldeana y va al bazar, ¿verdad?
Qué humana, ¿no?
Qué humana. Qué campechana.
Humana, la plebe.
Sí, bueno, ahí es donde conoció a Aladdín, justo además, en el bazar. Sí. Ahí conoció, la princesa conoció a Aladdín cuando no la conocía nadie. Y sin embargo, cuando Letizia conocía a Felipe, ya la conocíamos todo el mundo. Sí. Ya no, es diferente. Sí. ¿Ves? Esto no lo tenía preparado. Miriam, que estábamos hablando antes de improvisar, no improvisar. Ha hecho lo contrario que hace mucha gente. Ella se vistió de incógnito para que no la reconocieran, ir a un centro de estética. Y mucha gente va a un centro de estética cuando no se le reconocen es al salir, porque es que hay unos cambios alucinantes últimamente. Le podía haber pedido consejo, esto no lo digo yo, pero dicen las malas lenguas que le podía haber pedido consejo a su suegro, el rey emérito, que alguna escapada de otro que otro de incógnita decían que hacía. Pero yo no digo eso. A mí hay que tener cuidado con alguno de estos retoques estéticos, porque hay un amigo mío que hace años me pidió dinero prestado para hacerse, oye, que me voy a hacer un retoque estético en la cara, tal, me presta. Digo, bueno, te lo dejo. ¿Te crees que todavía me debe ese dinero porque ahora no sé quién es? Se ha retocado tanto que no lo encuentro. Hay que tener cuidado con los retoques estéticos, con las cosas, que la gente que se esconde. Hay que tener cuidado. Una vez me compré una chaqueta preciosa de camuflaje, la metí en el armario, la sigo buscando todavía, no la encuentro, se esconde muy bien.
Se ha mimetizado.
Se ha mimetizado, ya no encuentro ni en el armario. Forma hay veces.
Parte de tu entorno.
Es muy grande. Además, así va Letizia, iba de camuflaje. Además, se le ve en la foto perfectamente, si queréis ponerlo en internet, iba casi de camuflaje porque iba de verde, de negro y con gafas de sol. Y es que eso, yo quería decirlo, que muchas veces cuando queremos pasar desapercibidos y te tapan mucho, al final dices, este o esta algo esconde, te llama más la atención. Entonces, muy bien Letizia, bien intentado, pero no te ha salido bien. Esa es la noticia.
Te hemos pillado,
te han pillado, yo no. Pero bueno, que no sabemos tampoco, iba a un centro estético, no sabemos más, porque no se ha dicho si se ha retocado, si no, no lo sabemos. Uh-huh. El caso es que lo otro que quería comentar no es una noticia, es una crónica o artículo que puede salir aquí, un tema de tertulia, a debate entre los que estamos en el estudio, que dice, les rescatado del Confidencial, ni botella de vino ni bombones. Dos puntos, este es el regalo perfecto para triunfar como invitado en las cenas de amigos. Y es que cuando algún amigo o alguna amiga te invita a cenar en su casa, no es fácil elegir ese detalle ideal para llevarle, y llegar con la mano vacías puede interpretarse como una falta de cortesía. Incluso durante años, aquí vamos con el debate, las opciones más comunes han sido botella de vino, bombones, ¿qué se os ocurre? Así, yo soy mucho de llevar postre.
Quesos, sí. Por ejemplo.
Quesos está muy de moda también.
De vino, sí.
Alguien más atrevida, flores, champán, alguna vez también, ¿no? Pues todo eso puede no ser lo más adecuado, porque según un estudio, el vino, por ejemplo, dicen que es el anfitrión se puede sentir un poco obligado a abrirlo, pensar que no combina con lo que ha preparado. Las flores, pues que hay que estar buscando un jarrón y con la gente, con la casa llena de gente, pues no es lo más cómodo. El postre, como digo, que yo he llevado alguna vez, el anfitrión puede haber preparado algo y se lo chafas. Entonces, uh-huh. Según este estudio, los especialistas en etiqueta recomiendan evitar cualquier alimento o bebida, a no ser que sea un licor o, como hemos nombrado, a lo mejor unos bombones, algo así más impersonal. Y estos especialistas aseguran que hay un producto estrella para llevar como detalle a estas comidas o cenas y quedar como un rey, y es... ¿Os imagináis lo que es?
Ay, no, pero tengo muchísima intriga ahora.
Lo que espero que no sea es una vela, porque yo últimamente de esas visitas tengo la casa llena de velas.
Ah, pero se la estaba callando, ¿eh? No, la tenía ahí guardada, Cristian. No, pues el producto estrella es el aceite de oliva. Se está llevando muchísimo. Se ve que es de gente pudiente, porque no, ya sí, yo llevo una botella de vino y lo mismo ya me tiro la semana sin comer.
Sí, sí.
Oro líquido.
Y se está llevando sobre todo muy de moda en Reino Unido. Dicen que es el producto estrella porque claro, no compromete al menú, es duradero, saludable, y además la presentación de las botellas pues cada vez están más curradas, ¿no? Y aparecen, pues eso, incluso fragancias, colonias, parecen los botes. Así que lo doy como idea y así no incomodamos a nadie.
Bueno, yo tengo una moraleja. No lleves nada que al final no molestes a nadie. Eso
sí, pero ya puede haber alguien de... Ah, mira, pues este es tirado, que no ha traído nada. No, sí, con, para hablar mal...
Con decir que te gusta la cena, ¿no? Ya está, ¿no?
Sí, estaba muy rico. Claro, pero ahora viene... eso es el tema debate también. Que en estas comidas o cenas hay veces que hay momentos incómodos. Sí. Y aquí quería sacar... Yo tengo varios. Sí. Si se os ocurre, vamos nombrando. Sí. Yo abro la lata diciendo, por ejemplo, una situación incómoda. Que seas intolerante a la lactosa y que todo lo que han preparado el anfitrión tenga queso. Por ejemplo,
o sea,
un momento de tú cuando lo ves, yo tengo la suerte que me encanta el queso y no tengo problemas,
pero hay gente que sí.
Hay gente, claro, que sí, llega que sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Se os ocurre alguno, si no, yo voy tirando.
Los intolerantes, que se llaman.
Va a haber que pasar el documento de alérgenos antes de ir a cenar, ¿no? Pues, no sé, la típica conversación a lo mejor del tiempo, ¿no? Que no se ocurre, de repente hay un silencio incómodo. Eso a mí me ha pasado alguna vez, de decir, parece que estamos hablando de un tema importante y de repente se acaba, hay un silencio y hasta que vuelves a sacar el siguiente, es incómodo.
Pues parece que ha dejado de llover, ¿no?
Sí, total. Sí.
O cuando tú estás fuera de esa conversación y empieza uno a sacar un tema, pues eso, o fútbol, o peor aún, política, y ves que se empiezan a calentar y dices, bueno, pues yo me voy con el queso, que no soy intolerante. O, por ejemplo, también me ha pasado esto, cuando el anfitrión invita, porque hay veces que lo hace las dos veces, invita a otro grupo de amigos a los que tú no conoces, y se ponen a hablar entre ellos de cosas, anécdotas, historias que les han pasado y tú no estabas. Y empieza a alargarse eso y tú, bueno, pues nada, pues me das un cachito de queso. Y luego, como anfitrión, eso como cualquier cena, pero como anfitrión, yo cuando sufro, cuando invito a mis amigos o amigas o familiares incluso a casa, sufro con ese amigo o amiga que ensucia todo. Que lo estás viendo ahí en tu casa y dices, mira, qué limpiado yo para que estuviese esto reluciente.
Que tiene poco arte.
Y sí, bueno, también he visto a Cristian hacer algún gesto, pero bueno, eso, si alguien quiere fumar, pues que salga por la ventana. No pasa nada.
Bueno, si es un sexto, mejor.
Que se tire por la ventana.
Se tire ya directamente. Y yo, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado, pero que se haga a las 2 de la mañana y ese amigo que no consigues echar y tú alargando y eso y diciendo, hablando del tiempo, bueno, pues parece que ya que esta noche que se ha retrasado la hora del reloj.
Tengo que madrugar, ¿no?
Y si es el anfitrión el que quiere alargar la fiesta, pues el que está de fuera suele decir esa frase de, venga, vámonos que esta gente querrá acostarse.
Ah, bueno, eso siempre es un buen comodín.
Siempre funciona. Y yo, mi amigo Boris, como hace tiempo que no viene, me ha dicho que tenía preparada un par de cuartetas si hay tiempo. Si no, se las guarda para la semana siguiente.
Hay tiempo.
¿Sí?
¿Hay para tiempo? Boris siempre hay tiempo.
Claro, es que, muchas gracias, Javier. Para ti, es que con esa colonia me tienes enamorado, de verdad.
No me digas eso, Boris. No, me hagas ojitos.
Si es que tú me lo dices con tu fragancia. No es un efebo maravilloso. Y es que además, escuchando a Miriam ese pedazo de rap que se ha hecho, que yo estaba esperando, digo, por favor, que lo alargue. A mí me encanta el rap, por favor. Es la poesía en movimiento. Entonces, pues yo voy a decir esta poesía en relación a la crónica y a la noticia de Tony. Dice algo así. Si te invitan a una comida o a una cena, un amigo o familiar en casa ajena, no les lleves bombones, tampoco vino ni flores. Lleva de oliva un aceite, pues no hay mayor deleite que ese líquido dorado, seáis uno o seáis 20. No saquen temas violentos cuando en una cena tomen asiento. Para hablar de política o religión, mejor hablar del tiempo. O de la reina Leticia intentando disfrazarse para ir a un centro de estética, no sabemos si a retocarse. Si se viste de incógnito para escapar y no ser reconocida, le doy un consejo óptimo: aparque cerca de la salida. Y si dudas qué llevar cuando te invitan a cenar, o qué vestido ponerte para esconderte entre la gente, a nadie deja indiferente aceite como manjar y vestir elegantemente.
Bueno.
Con mucho cariño, esta semana, si me lo permites, Javier, con tu amor de por medio, para mí.
Te lo cedo. Solo esta
se lo cedes.
Solo esta semanita.
Gracias, Boris.
Bueno, pues oye, pues gracias, Miriam, gracias, Tony. Y la semana que viene, pues a reírnos un poquito más.
Estupendo.
Así que nada, vamos a ir ahora con Cristian a contarnos cosas, pues bueno, del Estatuto de los Trabajadores. Yo no sé si eso hace mucha gracia, pero ahí va, ahí
que
va.
Me hayas puesto la sección detrás de esto, claro, ahora a ver cómo también levanto yo al público, cómo los despido.
Que hablar con el que realiza esto, porque madre mía.
Bueno, pues Javier, es que hace un par de semanas la Comisión de Trabajo del Senado pues ha aprobado por 28 votos a favor y uno en contra una reforma legal que va a establecer la eliminación de la extinción automática del contrato de trabajo.
Para, ¿quién es ese uno en contra? Habrá que, desde luego, decirle algo, ¿eh? Uno en contra de todo.
Anonimato. Vamos a mantener el anonimato mejor.
Lo siento, casi sé que te ha dado un infarto, pero no.
Sí. Ha habido un poco de microinfarto.
Uno en contra de que se vendrú.
Bueno, ya sabes, siempre hay alguien discordante en esos sentidos.
Ya, me gustaría ver ese voto razonado, si es que existe.
Lo que van a pretender es eliminar esa extinción automática del contrato de trabajo en situaciones de incapacidad permanente por discapacidad sobrevenida. Y es que de modo que únicamente falta que el Pleno del Senado lo apruebe definitivamente. En principio, este martes se van a volver a reunir para aprobarlo tras la aprobación en la Cámara Baja. Pues es que el texto legal ha pasado ya al Senado, donde hace un par de martes concluyó todo el plazo para presentar enmiendas, y como no ha sucedido, pues la reforma legal fue aprobada el pasado jueves de hace dos semanas, en el que esa comisión ha elevado ya al Pleno de la Cámara Alta, que tendrá lugar el próximo martes, si todo va según lo establecido. Entonces, al no haberse presentado enmiendas más allá que el veto que le puso Vox, que no prosperó como parece ser que está funcionando, pues la norma ya no tendrá que volver a ser sometida a la votación en el Congreso, y el propio Senado lo remitirá ya directamente al Boletín Oficial del Estado. Entonces, la modificación va a regular lo que es el artículo 41E del Estatuto de los Trabajadores, en el que elimina directamente esa extinción automática por gran incapacidad o una incapacidad permanente absoluta. Entonces, ahora lo que se va a establecer es la voluntad del trabajador si quiere seguir trabajando en esa empresa, y la empresa tendrá que valorar si puede adaptarle el puesto de trabajo, si puede recolocarle en un lugar, lógicamente, acorde a sus circunstancias, y lo que no va a establecer es que en el momento en el que se te dictamina esta incapacidad permanente, te despiden a la calle y no te dan ninguna opción. Entonces, es una reforma legal que es una vieja demanda que siempre se ha establecido a través de todas las eternidades del sector, que hace un año el gobierno había estimado en realizarla, y que parece ser que dentro de poco vamos a tener que ser una realidad, y que por fin las empresas van a tener que tratar de readaptar todos estos puestos de trabajo para todos los trabajadores y seguir dando esa segunda oportunidad para que todos los ciudadanos puedan seguir desde luego ganándose sus ingresos y no ser únicamente unos percibidores de pensiones, Javier.
Y esto sin aranceles, ¿no?
Eso dejemos en la trampa, a ver qué es lo que nos establece.
Madre mía. De todas maneras, habéis visto que casi hay veces que da sonrisa algunas cosas, ¿no? Porque, entre otras cosas, yo no sé, me gustaría saber el voto de algunos partidos cuando se abstienen o dicen que no, que lo podía motivar, porque a lo mejor hasta pueden que tengan...
Luego ponen excusas o ponen estimaciones de decir, no, es que podríamos hacer algo más o podríamos hacer algo así y tal, pero al final lo único que son palos en las ruedas, Javier, ya lo sabes. Pues y eso, aquí eso no nos gusta.
En este programa que se llama Sin Palos en las Ruedas no nos gusta. Me despido de las personas que están en la mesa ahora mismo conmigo, Tony, Miriam, Cristian, y de todos ustedes, porque ya llegamos al final del programa, y quiero decirles que ha sido un placer estar con todos ustedes, que la Semana Santa ha volado, que ya estamos aquí de nuevo. La verdad que no nos hemos ido, o sea que hasta la próxima semana, y si tienen alguna consulta, háganlo a través de la web de Fama, www.fama.org, y hay toda la información, si quieren, para estar en contacto con nosotros cuando quieran, 24/7/365. Un abrazo, que sean felices, hasta luego.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.